Bienvenidos oyentes, esto es un programa especial de Europa desde Israel, este programa que compartimos junto con Pascal Gua. Hola Pascal, ¿cómo estás?
Hola Jordi, muy bien.
Bueno, lo primero, es un placer realizar este programa contigo. Creo que no hemos hecho ningún programa juntos todavía, o no, alguno hicimos en el pasado, hace tiempo ya, sobre este espacio que nos presenta Pascal Gua y en el que, viviendo como vive allí en Israel, pues nos ofrece diferentes temas sobre cómo se ve la vida europea o cómo se entiende Europa desde Israel. Y yo creo, Pascal, que el acontecimiento, no sé si más importante, pero bueno, sí más seguido, más mediático actualmente, es esa Eurocopa de fútbol. Y mi primera pregunta es muy sencillita. Pascal, ¿se está viviendo la Eurocopa en Israel? ¿Se sigue?
Se sigue. No te digo que es el tema principal, el tema central de los telediarios o de las conversaciones en la calle. Eso te digo. Tampoco hablamos tanto de si Inglaterra o Gran Bretaña va a salir de la Unión Europea o si Podemos va a ganar las elecciones en España. Tampoco se habla mucho de eso, pero te digo también que hay muchísimos bares en las grandes ciudades, ¿no? Incluso los kibbutzim, que los he visto, que ponen pantallas gigantes para ver fútbol y para ver la Eurocopa. Así que hay un ambiente de Eurocopa en las calles, no tanto en los telediarios, no tanto en las conversaciones de todos los días, sabiendo además que Israel no ha ido a la Eurocopa más fácil de todos los tiempos,
sí,
o sea, más amplia.
Sí, eso es verdad. Te iba a preguntar algo. Desde luego Israel es un país futbolero, eso sí lo sabemos, y quizá por eso, como tú dices, quizá no copa las portadas de los periódicos, pero es un país futbolero, lo sabemos que les gusta mucho los clubes europeos de fútbol. Vemos que a nivel de selección también. Y como decías, Pascal, perdóname, creo recordar, no sé si tú tienes el dato exacto, que Israel quedó enmarcada dentro del grupo previo a la Eurocopa junto a Inglaterra y Gales, ¿puede ser?
No, fíjate, el grupo era complicado porque tenía Bélgica y Gales. Gales, que está jugando muy bien en estos momentos y que se clasificó ya para los octavos. Y tenía a Chipre, que quedó detrás de ellos. Andorra, por supuesto, últimos, como siempre. y Bosnia. Bosnia, que quedó tercero y que luego estuvo en un sistema de playoff, ¿no? De estos, que no logró clasificarse. Así que Israel, desgraciadamente, después de haber arrancado muy bien la campaña, terminó cuarto y no consiguió llegar ni a los playoffs siquiera.
Ya. Bueno, desde luego lo de Chipre es lo que le podemos echar en cara a la selección israelí, porque es verdad que Gales ha estado mucho tiempo en el dique seco, pero bueno, gracias a Gareth Bale, creo yo, ha conseguido clasificarse, y como tú dices, además, clasificarse no solo para la Eurocopa, para la fase final, sino también para los octavos de final y como primera de grupo, pero bueno.
Entonces, sí, con Gareth Bale, con el máximo goleador de momento.
Sí, además, es verdad, máximo goleador. Bueno, otra pregunta. Vamos a ver, tú allí en Jerusalén, ¿cómo estás? Además, pasando calor, como me has dicho, 40 grados. Bueno, Pascal es lo que tiene estar en la región, ¿no?
Y es verdad.
No podías esperar el mismo clima que en París, por ejemplo, ¿no?
Ejemplo, donde llueve mucho y están los terrenos bastante impracticables.
Ese es otro tema. Pero bueno, yo te iba a decir, tú has notado, así a grosso modo en general, ¿has visto que haya, digamos, que el israelí medio se digamos, empatice con alguna selección en concreto, con algún equipo nacional en concreto?
Pues francamente no.
No, ¿verdad? Es cada uno va con el suyo, ¿no?
Sí, porque sabiendo que Israel es un país de migración, de muchas migraciones. Entonces, hay afinidades hacia muchos países, hacia muchos equipos. Bueno, el otro día estaba en un bar viendo el partido de Alemania contra Polonia y había un montón de aficionados israelíes, porque hablaban en hebreo, que les iba a Alemania, por ejemplo.
Claro.
Luego no pregunté por qué, pero tenía que haber preguntado por qué.
Claro.
Y luego, si se ve, hay una gran comunidad argentina también, entonces están siguiendo la otra competición.
Eso te iba a preguntar.
Sí, no sé hasta qué hora de la noche se quedan viéndolos. Pero, sí, no te digo que haya una orientación clara hacia algún equipo. Les gusta mucho a los israelíes el juego bonito, entonces les gusta mucho el juego de España, como les gusta mucho el juego de Barcelona. Cualquier equipo que juegue bien, que juegue hacia adelante, con buenos delanteros, sin espíritu defensivo a la italiana, les gusta mucho.
Bueno, atentos a Italia, que al final ha sido el cruce que le ha tocado a España debido a ese partido que perdió con Croacia.
El cruce y la cruz.
Sí. Y cuidado con Italia, Pascal, porque está defendiéndose muy bien y como creo yo, no sé qué opinas tú, efectivamente, yo creo que al espectador, digamos, más neutral, aquel que no siente los colores de ningún equipo porque no se empatiza tanto, ¿no? Porque no es de esa nacionalidad, como le puede pasar al israelí medio, que bueno, pues sí, puede ir, pues normalmente, efectivamente, empatizas más con aquel equipo que juega mejor, ¿no? Sin embargo, aunque vemos que muchos equipos han salido en esta Eurocopa a defenderse, que lo han hecho bastantes equipos, de hecho por eso hemos visto estos resultados tan escasos y tan pocos goles hasta el momento, hay que reconocer que una cosa es defenderse y salir a defender y otra es ser Italia y salir a defenderse. Quiero decir, no hay ningún equipo en el mundo que se defienda mejor que Italia.
No hay ningún equipo que defienda mejor que Italia y pregunta a los belgas que lo sufrieron en carne propia en el primer partido del grupo.
Sí.
Y Bélgica atacó hasta que de repente llega un contragolpe y se mete Italia por delante y ya contra. Tú sabes que cuando marca Italia ya no hay manera de.
No.
De perforar el búnker.
No.
Delante de la portería. Así que ese partido de octavos del lunes se va a seguir con mucha atención aquí en Israel.
¿Verdad? Oye, y te iba a preguntar, efectivamente Israel es un país único, es un país tan diverso, con tantos grupos, digamos, migratorios, es decir, que hay gente pues no solo de Europa, sino también de América, como nos decía, siguiendo la Copa América, también de Oriente, pero un grupo muy reconocible, creo yo, de poblaciones, aquellos que proceden de la antigua Unión Soviética, ¿no? Los rusos, son un amplio grupo. ¿Se ha podido ver un seguimiento a la selección rusa en las calles en Israel, de alguna manera, o no, para nada?
Para nada.
Para nada, ¿no?
Para nada.
Tampoco los franceses.
¿Tampoco los?
Francia, que es otro grupo grande, ¿no? De migrantes en Israel.
Sí. Hay una gran afición a Inglaterra. Aquí en Jerusalén, hay muchos aficionados que vienen de Inglaterra y muchos Olim Hadashim, o sea, nuevos inmigrantes que vienen de Francia, un montón. Y esos dos equipos sí que se siguen mucho. Lo de Rusia, no sé, no he estado en ningún bar ruso últimamente, igual ahí se sigue, pero no he visto un ambiente muy futbolero, muy hacia Rusia aquí en las calles. No. Yo te digo que aquí en Jerusalén hay una zona muy, muy interesante en el centro donde hay varias pantallas que se organizan en torno a unos bares y uno de ellos se llama Ataklit, que significa cassette, que es cinta, que tiene una decoración de antiguas cintas de música. Y es muy, muy, muy conocido entre los aficionados de fútbol porque ahí tiene un montón de pantallas para ver partidos todo el tiempo. Y en la Eurocopa, claro, todo el tiempo que hace, la gente se pone en las terrazas, que son inmensas y se ve desde muy lejos. Y ahí colabora el Instituto Francés, Romain Gary, que es un instituto oficial de aquí de Jerusalén, y han puesto ellos dinero para la pantalla, los miembros del instituto pagan menos las cervezas, y en los partidos de Francia que yo sigo, pues ponen la bandera francesa y se oyen comentarios en francés. Para el orgullo de los franceses que están ahí y el enfado de los otros que no entienden nada, por supuesto.
Claro, bueno, claro, Francia es la anfitriona y evidentemente pues también se muestra como tal incluso en Israel. Pascal, yo tengo una pregunta para ti muy concreta, en este caso como habitante de Israel, pero con tu complejidad en ti mismo, porque claro, tienes relación con Bélgica, tienes relación con Francia, tienes relación con Italia y de alguna manera también con España, Pascal. Entonces, hombre, lo fácil sería, bueno, mira, Pascal, qué listo, cualquiera de los cuatro le viene bien, pero dinos,
para nada.
¿Tú por cuál te inclinas?
Ah, no, yo siempre voy a Francia.
¿Con Francia?
Sí, voy siempre con Francia porque viene de muy pequeño, porque uh-huh. mi padre era francés uh-huh. y entonces era con él con quien veía los partidos. Veía los partidos del Saint-Étienne en casa con mucha afición y los primeros pasos de Francia desde el Mundial de Argentina del 78 y después la epopeya del equipo de Platini con la Eurocopa del 84, con la semifinal de Sevilla en el 82, que lloramos mucho, con la epopeya también en México, en fin. Viene de raíz, como claro, siempre. Claro. Yo solo le voy a Francia. Tengo muchísima simpatía con Bélgica, de hecho voy a ver el partido de esta noche contra Suecia y espero que gane Bélgica como siempre, pero no siento los colores tanto como los colores claro. de Francia. España, no lo estoy siguiendo, la verdad. O sea, me gusta mucho su juego, pero me deja un poco indiferente, a pesar sí. de que mi hija sea española.
Claro, por eso te lo pregunto.
Y Italia, que está viendo de la parte de mi madre, porque ella es italiana.
Eso es.
Odio el equipo italiano. No sé si puede decir en la radio, pero odio el juego de Italia. Nunca me ha gustado, así que...
No sé, yo me quedo, como decía Piqué, Italia es muy Italia y eso da miedo. Recordemos cómo ganó el Mundial de Alemania en 2006, que creo que a base de empates a cero llegó a la final y la ganó. Y la ganó a Francia, precisamente. O sea que tú te tienes que acordar bien de ese partido, con ese cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿verdad? Lo recordamos todo. O sea que no sé qué pasará en esta Eurocopa, nadie lo sabe, claro. Croacia desplegó un fútbol fantástico ayer, yo creo que no lo viste, pero es para mí un muy buen equipo, que me gustaría también que hiciera un buen papel la Eurocopa, no lo sé qué pasará. Y luego, bueno, están también esas sorpresas, ¿no? Como Gales, como decíamos, y por qué no mencionar, yo creo que merece la pena mencionar a Islandia, que creo que es un país en el que se puede fijar muy bien Israel como país futbolero que es, por su escasa tradición en las fases finales, o nula. Lo de Islandia es todavía peor que lo de Israel, y con una población infinitamente inferior, porque la población islandesa apenas sobrepasa los 300.000 habitantes. Israel es un país de, si no me equivoco, 8 millones ya. O sea, creo que Israel se puede fijar un poco en el modelo islandés. ¿Tú qué crees?
Sí, de hecho, como que da un poco de vergüenza que Israel no haya conseguido pasar a la ronda final, porque si es un equipo como Islandia, pero después también depende de los grupos, o sea, claro. depende de cómo, en qué grupo estás. Y yo cuando veo Bélgica y Gales en el mismo grupo que Israel, efectivamente es muy difícil. Gales, que también es un país pequeño, pero que lo ha conseguido y
hombre.
Tiene una generación talentuosa.
La verdad que sí.
Con él en la cabecera. Y Islandia, pues me ha gustado mucho lo que ha hecho contra Hungría, contra Portugal. Uh-huh. Y se ve que aquí se habla mucho del equipo de Islandia, fíjate, porque es un país pequeño que llega tan lejos, que ha llegado ahí. Uh-huh. Y entre unos amigos aquí circula un poco el chiste de que qué está pasando con el país, porque cuando ves como 20 a 30 mil aficionados en el estadio, que representa como 8% de la población.
Yo, sí, sí.
¿Cómo funciona el país? ¿Estará sí. funcionando el país?
La verdad, bueno, es uno de los países más sorprendentes también del mundo. Y sí, sí, desde luego estará funcionando. Es lo que tú dices, habrá maestros en las escuelas, habrá conductores de autobuses, bueno.
Y vienen en familia, además.
Claro, exactamente. Oye, Pascal, mirando un poco el futuro, y ya para ir concluyendo, la próxima fase de clasificación para el Mundial de Rusia, precisamente, en 2018, ha encuadrado a España con Israel en el mismo grupo, lo sabes, ¿verdad?
Sí.
No sé si desde allí se habló de este tema, pero bueno, creo que no es difícil para Israel poder llegar. Lo que pasa es que creo que solo se clasifican los dos primeros, pero bueno, de todas maneras en Israel, al final, por cierto, preguntándote un poco de todo, se me acaba de ocurrir, porque no sé si estás al día de este tema, Pascal, pero Fernando Hierro parecía que el exfutbolista internacional español parecía haber llegado a un acuerdo con la Federación Israelí para liderar un poco el proyecto de futuro. Pero no sé si eso sigue adelante o no. ¿Tú sabes algo al respecto?
No, para nada.
No, ¿verdad? Al final no salió ese tema, ¿no? Porque yo le he visto que ha firmado con el Oviedo como entrenador, pero también se habló mucho de un posible contacto con Hierro para, bueno, para entrar en la Federación Israelí de Fútbol.
No lo sé, fíjate.
Al final no, yo creo que eso quedó en el aire. Bueno, no quería yo.
Se queda en el aire. Yo sé que quieren siempre contar con la experiencia de jugadores o jugadores de fuera, como Luis Fernández, que también.
Es verdad.
Yo entrenó el equipo una temporada, creo que terminaron mal.
No, hombre, con Luis Fernández no es difícil, la verdad. Porque vaya elemento.
Sí. Pero sí, lo que tú dices, se habló a principio de este año, ¿no? De sí. Traer a Hierro, pero no tengo más noticias de momento esto.
Yo creo que al final no, porque como te he dicho, hace muy poquito, 2 semanas, firmó un contrato para entrenar al Oviedo, al equipo español en segunda división, así que me parece que es incompatible entrenar al Oviedo todos los días en España y liderar el cambio, digamos, metodológico que se pretendía en la Federación Israelí. Sí, bueno, Pascal, no sé si nos quieres contar algo que a lo mejor no te he dejado contar o que no te he dado pie a hacerlo.
Bueno, yo quería dar una imagen un poco salen cuando se ve fútbol, porque cuando se habla de que es un país de muchos países, de alguna forma, que cada uno viene con sus costumbres, y cuando hay un partido de fútbol, uh-huh, es increíble ver la cantidad de gente diversa, dispersa, que no tenga que ver una con otra y que se une para ver un partido delante de una pantalla. Y ese, uh-huh, lugar que yo te decía de Ataklit y los bares de alrededor es muy peculiar porque está al límite de uno de los barrios ultraortodoxos de Jerusalén, de Yerushalayim. Y entonces, primero hay problemas cuando hay partidos el viernes y el sábado, ¿no?
Ah,
el
Shabbat. Claro.
Entonces ya hay mucha protesta por parte de los vecinos y a veces hay como rondas para manifestarse en contra esos bares que abren en Shabbat.
Claro, que abren y ponen los partidos, claro.
Ajá. Y luego hay también como en otros momentos de la semana, pues unos jóvenes que vienen también de esos barrios ultraortodoxos que se sientan y quieren ver los partidos, pero entonces hay un conflicto con los dueños del bar porque estos muchachos no consumen.
Claro.
Les ves ahí con una Coca-Cola que comparten en 3, en 4, en 5. Pero súper, súper interesados y súper aficionados al fútbol.
Claro.
Es como una de las postales, ¿no? de Jerusalén que quería dar para aludir un poco a esta Eurocopa que vivimos aquí desde la época.
Pues sí, ya saben, esa identidad múltiple que tiene Israel con todos estos grupos que lo hacen tan pintoresco también y que, como nos describe Pascal, pues se reúnen, como no, todos para ver un partido de fútbol que, bueno, es fútbol y es simplemente fútbol y, por ejemplo, a Pascal y a mí nos encanta y creemos que es una fantástica excusa para estar con amigos, para hablar y para pasarlo bien, y ya está, porque a veces también el fútbol se lleva a unos niveles exagerados de importancia y no lo tiene, es simplemente un entretenimiento más. Pues nada, seguiremos entretenidos allí en Israel, aquí en España, viendo cómo se suceden los partidos y, bueno, viendo quién será finalmente el campeón. Por supuesto, Pascal apuesta por Francia. Yo apuesto por España, no me queda otra, aparte que realmente creo. Apuesto por España de corazón y apuesto por Italia porque son muy Italia y porque, exactamente, Antonio Conte lo ha tenido claro. Ha hecho un equipazo a base de pretorianos, de luchadores, y eso encarna perfectamente con ese espíritu italiano que les puede llevar a la victoria. Pascal, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge.